¿Cómo estás, Mauri?
Hola, hola.
Hola, hola, buenas tardes, queridos compañeros. Sapo, Ceci, Toki, qué lindo escuchar esas voces a la distancia. De seguro que sí, que voy a seguir el partido de arriba, va a ser ya como las 2 de la mañana aquí, pero les cuento que tengo un tercero aquí en el batallón, nada más y nada menos que el jefe de batallón Uruguay, el coronel Marcelo Montaner, que es tercero de mi hija data, él y toda su familia. Así que voy a tener un compañero para seguir las instancias de este partido ante Blooming. Les cuento que aquí ya cayó el sol, son las 8 menos 10 de la noche en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Estoy en Alpargatas tomando mate en estos momentos. Les cuento que en estos días hablé con muchos soldados y son varios los que allá escuchaban asuntos pendientes. Me preguntaron por el consultorio del doctor Tosquete, me preguntaron cuándo volvía Bonai a la televisión, y uno de Artigas me preguntó si el sapo era tan grande como un cururú. Y otro muchacho del interior me preguntó cómo había podido resistir a la voluptuosa herida de Florida, la que tiene Cárdano, cuando la entrevisté el mes pasado. Pero bueno, vuelvo a Goma. El nombre de esta ciudad, según me contó el intérprete que tiene el batallón Uruguay, el idioma suajili significa sufrimiento. Nunca un nombre mejor puesto a una ciudad. Los especialistas dicen que Goma es la ciudad más peligrosa del mundo, porque además del peligro de erupción del volcán Nyiragongo, está el de la explosión de una gigantesca burbuja de gas metano que está bajo el lago Kivu. Hoy tuve oportunidad de visitar esta zona. Es hermosa por su geografía, con los volcanes y las montañas recostándose en el lago. A un par de kilómetros de la costa se puede ver una plataforma desde la cual han comenzado a extraer el gas metano. Sin embargo, los especialistas recomendaron al gobierno provincial que además de extraer metano para consumo, perforaran la burbuja y largaran el gas al aire. Recomiendan descomprimir esta burbuja cuanto antes. De forma natural se producen emanaciones y en algunas partes hay carteles que prohíben la navegación y el baño en la ribera. De forma, como le decía, por esta circunstancia de la burbuja, el jefe del batallón Uruguay decidió no ubicar allí un destacamento, como inicialmente estaba previsto, sino instalarlo a más de 1.200 metros de altura. Se trata del destacamento bautizado como Nido, donde hoy se produjo el cambio de mando del oficial a cargo. De todas formas, esta ubicación evita tomar contacto directo con las emanaciones, pero si la burbuja explotara, no solo no se salvaría Nido, sino que desaparecería Goma. Después de un arduo ascenso en camioneta, bordeando el precipicio, hay que continuar a pie hasta llegar a lo alto. Primero hay que atravesar las instalaciones de la radio y televisión Olesa, que tiene allí una poderosa antena. Esa es una historia que se las voy a contar mañana, porque estuve en la radio conversando con el colega congolés Munambo Apala y presenciando un programa de sensibilización a la población sobre la enfermedad del cólera. También hablamos de fútbol, que es el deporte más popular del Congo, y lo que fue la eliminación de su selección para el Mundial de Sudáfrica. También me preguntó cómo es Uruguay en esta historia y más vale no responder. Pero eso lo vemos mañana. Decía que había que atravesar esas instalaciones para poder llegar a lo que es más uruguaya, hasta llegar a divisar los alambrados y las banderas de Uruguay y de la ONU flotando en lo alto. Allí es Nido. Apenas al entrar, lo que golpea la vista son tres tumbas con sus respectivas cruces, con la tierra todavía fresca, prueba de que esos muertos no llevan allí mucho tiempo. Según me contaron, cuando los cascos azules llegaron a este lugar, se encontraron con los cuerpos de tres holandeses que habían sido acribillados y le dieron allí cristiana sepultura. Tuve oportunidad de almorzar en Nido, al aire libre, bajo un toldo.
del lugar en que me encontraba sentado a la mesa, comiendo un muslo de pollo con ensalada de lechuga y tomate, si levantaba la vista del plato, lo que veía era la cadena de montañas y el lago Kivú. Pero si giraba mi cabeza, lo que veía eran las tres tumbas de los ruandeses. Por momentos me sentí como si estuviera en un cementerio y los espíritus de los ruandeses estuvieran dando vueltas alrededor. Ni el muslo de pollo ni la contemplación del majestuoso paisaje lograron sacarme esa idea de la cabeza. Me vuelvo a la historia de por qué Goma es considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Para los vulcanólogos que trabajan en Goma, la pregunta no es si el volcán Nyiragongo entrará en erupción, sino que la pregunta es cuándo lo hará. El peligro es tal que el Estado Mayor del Batallón Uruguay elaboró un plan de evacuación para la circunstancia de la erupción. Ese plan se llama Plan Pompeya. Establece distintos procedimientos, según el tiempo de antelación con el que se reciba el aviso y según la velocidad de recorrido de la lava. Los escenarios varían desde hasta horas. Si el tiempo lo permitiera, el batallón Uruguay ayudaría a la población local a evacuar la ciudad. Pero si el escenario fuera el peor, si la lava tardara solo 6 horas en bajar a la ciudad, el plan Pompeya establece la evacuación solamente de los uruguayos, que lo harían escapando hacia Ruanda, a las montañas que se encuentran en la frontera, a pocos kilómetros de Kivu Norte. Lo harían solamente con lo mínimo, fusil y alimento de combate. Y a correr. Ahí la consigna ya es, rajemos. Para el caso de que el batallón ayudara a la población civil a evacuar hacia Ruanda, se requeriría la autorización de la MONUC y fundamentalmente de Ruanda, que tendría que abrir la frontera para cientos de miles de congoleses. Y esa decisión de Ruanda puede ser incierta. Ya ocurrió cuando la anterior erupción del Nyiragongo, que Ruanda demoró en abrir la frontera. Esta historia del volcán es increíble. Les cuento que el vulcanólogo italiano Darío Tedesco, hoy por hoy el mayor especialista del mundo en el Nyiragongo, estuvo en el batallón uruguayo dando conferencias al personal hace 2 meses. También aprovechó para que soldados uruguayos lo acompañaran a la boca del volcán, brindándole seguridad. Estuve viendo las fotos que tomaron en la boca. Son al mismo tiempo hermosas y terroríficas. El vulcanólogo tuvo que hacer sus observaciones directamente y utilizando sus propios equipos, ya que los instrumentos del Instituto de Vulcanología del Congo fueron saqueados durante los enfrentamientos armados que se dieron el año pasado aquí, en Kivu Norte. Los efectos que tuvo en Goma la erupción del volcán se ven a flor de piel. Enormes barrios están siendo construidos con las piedras volcánicas que quedaron cuando la lava se enfrió. Trabajan esas piedras negras con gran facilidad y dicen que son muy buenas para la construcción por sus condiciones térmicas. También construyen con maderas las casas que son tratadas con un producto que las deja negras, por lo cual el aspecto que tienen estos barrios es extremadamente lúgubre. Casas negras, calles negras, todo negro, como la piel de las personas que lo habitan. El conjunto luce fantasmagórico y real. Esta noche el volcán se muestra apenas en sus contornos, como si quisiera ocultar todo su poder destructor. Dentro de esos contornos, aparentemente tranquilos, el magma incandescente se prepara para explotar. ¿Cuándo lo hará? Les quedo por aquí y les mando un fuerte abrazo desde el corazón del África Negra. Los extraño, chao.